Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Yo, Farzan Ezzati, les saludo desde emisora Pars Today en Teherán. Hoy, miércoles 21 del mes de Aban del año 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 11 de noviembre de 2020. Les ofrecemos el boletín informativo y unos espacios. Esperamos que este programa sea de su agrado e interés. Son las 11 de la mañana, hora local. Están ustedes en la sintonía Pars Today. Nos estamos dirigiendo desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán.
Mandatarios de Armenia y Azerbaiyán ponen fin al conflicto armado por la región Nagorno-Karabaj. El acuerdo es patrocinado por Rusia. Estados Unidos sigue incapaz de superar sus polémicas elecciones. Joe Biden denuncia actitud vergonzosa de Donald Trump por no reconocer los resultados. El secretario de Estado habla de transición de un segundo mandato del magnate republicano. En Perú es destituido Martín Vizcarra, asume el poder Manuel Merino de Lama, mientras las calles son escenario de protestas y tensión. Hola, gusto en saludarles. Aquí estamos listos, dispuestos para ofrecerles más información actualizada de todo lo que está pasando en nuestro mundo a esta hora. Les saluda Carlos Alonso. El anuncio de alto el fuego en Nagorno-Karabaj generó manifestaciones de alegría en Azerbaiyán y protestas en Armenia. Rusia, que el acuerdo entre Bakú y Ereván fue firmado bajo su patrocinio, empezó a desplegar unos 2.000 soldados de mantenimiento de la paz en la zona del conflicto.
La región de Nagorno-Karabaj vivió este martes su primer día de alto el fuego. La tregua fue resultado de un acuerdo firmado el lunes por el presidente azerbaiyano Ilham Aliyev, el primer ministro armenio Nikol Pashinyan, así como el presidente ruso Vladimir Putin, quien actuó como mediador. El acuerdo estipula la devolución de tres regiones aún bajo el control armenio: Aktam, Lachin y Kalbayar. Además, establece el envío de casi 2.000 pacificadores de Rusia a Nagorno-Karabaj. Los azeríes celebran con gran entusiasmo el pacto.
Armenia devolverá la región de Kalbayar a Azerbaiyán el 15 de noviembre de 2020 y la región de Lachin el 1 de diciembre de 2020.
Sin embargo, el cese el fuego que va a poner fin a 6 semanas de encarnizados combates por el control de Nagorno-Karabaj enfadó a los armenios y puso contra las cuerdas a Pashinyan. El premier intentó justificar su decisión.
Sí, soy responsable de esta situación y lo asumo. Es un gran fracaso para nosotros, una gran catástrofe, un gran duelo por las vidas perdidas. Pero tomé oportunamente la decisión de detener la guerra. En caso contrario, estaríamos mucho peor.
Centenares de armenios se congregaron delante de la Asamblea Nacional para exigir la anulación del acuerdo. Otros cientos irrumpieron en el Parlamento y la sede del gobierno. Rusia, que calificó el acuerdo como una victoria para las partes beligerantes, ha empezado a desplegar 2.000 soldados de mantenimiento de la paz en la zona del conflicto.
Es una victoria para los ciudadanos de ambos países, tanto Azerbaiyán como Armenia, porque la guerra se ha detenido. Las fuerzas de paz rusas van ahí para asegurarse de que hayan cesado las hostilidades.
Nagorno-Karabaj, poblada mayoritariamente por armenios, se separó de Azerbaiyán tras una guerra en los años 90. Pahit Khodadari, con información de Kamran Akbari y Svantav Noticias.
En Estados Unidos, mientras el equipo de Donald Trump insiste en que hubo fraude en los comicios, Joe Biden asegura que nada detendrá su traspaso al poder. De inmediato les mostramos la crónica de los acontecimientos.
Siguiendo con la negativa de Donald Trump de reconocer el resultado de los comicios, su secretario de Estado Mike Pompeo aseguró que será el actual mandatario quien comenzará el próximo periodo presidencial en enero de 2021.
Habrá una transición sin problemas a una segunda administración de Trump y estamos listos para ello. El mundo está observando lo que sucede. Vamos a contar todos los votos. Cuando el proceso esté completo, habrá electores seleccionados. Hay un proceso y la Constitución lo detalla de manera bastante clara.
Con estas declaraciones, Pompeo se sumó a varios otros republicanos que no reconocen la derrota de Trump. El ganador de la carrera a la presidencia, sin embargo, afirma que nada detendrá el traspaso del poder. Joe Biden sostiene que el presidente saliente está intimidando al Partido Republicano.
Con algunas excepciones notables, todo el Partido Republicano se ha puesto en una posición de ser levemente intimidado por el presidente en funciones, pero solo hay un presidente a la vez. Sinceramente, creo que esto es una vergüenza. No creo que ayude al legado del presidente.
El gobierno de Trump está intentando impugnar los resultados en las cortes, a pesar de que no ha entregado evidencia alguna de que sucedió el fraude que acusa.
Estas elecciones no han terminado. Solo hemos comenzado el proceso de obtener un recuento de votos preciso y honesto. Luchamos por los derechos de todos los estadounidenses que quieren tener fe y confianza, no solo en estas elecciones, sino en las muchas elecciones por venir.
A unos 10 días de las presidenciales, aunque las proyecciones de los medios dan como ganador a Joe Biden, aún no hay consenso sobre los votos electorales que el candidato demócrata ha ganado. Pahit Khodadari, Hispantav Noticias.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, precisa que los grandes yacimientos de litio de su país fueron el motivo del golpe de Estado en su contra en el año 2019.
¿Quiénes son los recursos naturales de los pueblos bajo la administración de su Estado o de los privados bajo el saqueo de las transnacionales? Y las transnacionales, así como se confiesa la dueña de Tesla de Estados Unidos, pues donde los pueblos son dueños, ahí preparan bases militares, intervenciones militares o golpe de Estado.
En una conferencia de prensa, Evo Morales se refirió al proyecto que tenía su gobierno para industrializar el litio, subrayando que dicha iniciativa quedó en suspenso durante el tiempo de vigencia del gobierno de facto. No obstante, indicó que lo retomará ahora su delfín político Luis Arce, que ha sido electo pues como nuevo presidente de Bolivia. Aseveró que Occidente, es decir, Estados Unidos y los países industrializados acólitos, solo quieren a los latinoamericanos por su materia prima. El presidente de Venezuela celebró la recuperación de la embajada de su país en Bolivia tras la toma de posesión del presidente boliviano Luis Arce. Nicolás Maduro señaló que su gobierno ha rescatado la sede diplomática.
El gobierno revolucionario, bolivariano, legítimo, único y constitucional de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro Moro, con su canciller a la cabeza, rescatamos la sede de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en el Estado Plurinacional de Bolivia y bajamos la indigna foto de la rata pelúa de Guaidó y pusimos la foto de nuestro libertador Simón Bolívar
echar a llave en la calle la fila.
Maduro expresó también su alegría por el regreso del expresidente Evo Morales a Bolivia luego de un año de exilio en Argentina. El canciller venezolano Jorge Arreaza se presentó el día lunes en la sede diplomática que hasta hace poco se encontraba en manos de representantes del opositor Juan Guaidó. Arreaza, quien descolgó fotografías de Guaidó y ubicó en su lugar pinturas de Simón Bolívar y de Hugo Chávez, abogó por fortalecer las relaciones entre Caracas y La Paz.
Para fortalecer la integración latinoamericana, para fortalecer la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América, para reactivar la UNASUR más temprano que tarde, para darle más energía a la CELAC. Ahí estamos Bolivia y Venezuela en el núcleo, pues, de la integración suramericana y latinoamericana.
Terremoto político en Perú, y es que el país andino vive en marchas y represión tras la destitución del presidente Martín Vizcarra y la asunción al poder del jefe del Congreso, Manuel Merino.
No fue vacancia, fue un golpe de Estado. Con estas palabras, miles de personas salieron a las calles de diferentes ciudades de Perú para protestar contra la destitución del presidente Martín Vizcarra en el Congreso.
No queremos un país con una dictadura congresal, porque queremos estar tranquilos dentro de la pandemia y no tener otra crisis encima de la que ya tenemos.
Las protestas se multiplicaron con el correr de las horas y especialmente tras la asunción del jefe del Congreso, Manuel Merino. Se produjeron choques con policías que utilizaban gases lacrimógenos, perdigones y disparos al aire para dispersar a los manifestantes. Merino, ingeniero agrónomo de centroderecha, prometió en su primera alocución ante el Congreso que respetará el cronograma electoral que prevé elecciones generales para el 11 de abril próximo.
Yo, Manuel Arturo Merino de Lama, juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República para completar el periodo constitucional 2016-2021.
El Congreso peruano votó por la salida de Vizcarra tras un presunto caso de corrupción derivada de acusaciones de haber recibido sobornos cuando era gobernador de la sureña región de Moquegua en 2014. Vizcarra rechaza las acusaciones y afirma que el nuevo presidente carece de legalidad y legitimidad.
Una preocupación como tienen muchos de peruanos, porque una autoridad, para poder ejercer su autoridad, necesita dos principios y condiciones básicas. Necesita legalidad y legitimidad, son los dos cosas que necesita.
Vizcarra tuvo un destino similar al de su predecesor Pedro Pablo Kuczynski, quien no pudo completar su mandato al verse forzado a dimitir en 2016 por presiones del Parlamento. La destitución de Vizcarra es otra muestra de que el cargo del presidente es de muy alto riesgo en Perú. De los últimos 8 presidentes del país, 3 han pasado por cárceles, otro espera su extradición en Estados Unidos, 3 fueron destituidos y uno de ellos, Alan García, se suicidó antes de ser encarcelado. Pajit Jodadadi, con información de Mohamed Moezzi, Hispantv Noticias.
El presidente de Siria, Bashar al-Assad, recibió al asistente principal del ministro de Exteriores de Irán y la delegación que le acompaña. El encuentro se centró en la Conferencia Internacional sobre Refugiados Sirios, que iniciará este miércoles en Damasco. El presidente sirio afirmó que el evento es un paso vital para cerrar este expediente humanitario. Sin embargo, denunció que algunos países están tratando de politizar el asunto. Por su parte, Ali Asghar Ahayi sostuvo que las medidas adoptadas por el gobierno de Damasco para reconstruir lo que fue saboteado por el terrorismo constituyen una base sólida para emprender el regreso de todos los refugiados. El ministro de Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, arribó a Pakistán encabezando una delegación política y económica.
Debatiremos temas bilaterales y fronterizos y la actualidad regional e internacional. En cuanto a Afganistán, por ejemplo, es vital que los dos países mantengamos colaboraciones. Además, Irán y Pakistán comparten preocupaciones en los asuntos del mundo musulmán, en particular la normalización de algunos países con el régimen de Israel.
En su visita de 2 días, el diplomático iraní mantendrá encuentros con el primer ministro, también con el canciller, con el jefe del ejército pakistaní. Se trata del 11º viaje de Zarif a Islamabad, un viaje que encaja dentro de la doctrina iraní de vecinos primero. Y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones contra 4 individuos y 6 entidades por su relación con Irán. El Tesoro de Estados Unidos en un comunicado dijo que estas personas y empresas facilitaron la adquisición de bienes sensibles, incluidos componentes electrónicos, para industrias de la comunicación de Irán. Tras su salida del acuerdo nuclear con Irán en 2018, el presidente estadounidense Donald Trump anunció una campaña de máxima presión para obligar a los iraníes a sentarse en la mesa de diálogo, una campaña que ha resultado un absoluto fracaso. En Venezuela bajan los números de contagios por la COVID-19. Las autoridades han reconocido a los trabajadores sanitarios y también de las fuerzas de seguridad que han venido enfrentando con éxito la pandemia. Los detalles en el informe de nuestro corresponsal Marco Salgado.
El patio de un hotel del norte de Caracas fue el escenario para este acto, donde se pasó revista a la labor realizada hasta ahora en los centros de aislamiento de pacientes con COVID-19. En total se habilitaron 81 hoteles para aislar pacientes, de los cuales ahora el 72% será desactivado.
Hoy estamos entregando a los prestadores de servicio en materia turística, siguiendo las orientaciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, de ir activando los sectores económicos, y el turismo es uno de ellos. En el mes de diciembre estamos entregando 59 de los hoteles que habíamos asumido.
En el acto se entregaron reconocimientos al personal sanitario, militares y civiles voluntarios que trabajaron en los centros de aislamiento.
Esta gran batalla que nos ha dejado un hermoso legado, compartiendo con la experiencia con aquellos héroes, aquellos médicos, enfermeros, paramédicos, militares, Guardia Nacional, Instituto Nacional de Nutrición. Hoy quiero brindarle un fuerte aplauso a ellos.
Por los hoteles de aislamiento pasaron más de 12.000 pacientes, atendidos por 2.000 personas. Solo en garantizar las comidas diarias para los pacientes y el personal se invirtieron casi 30 millones de dólares. Aquí se contrastó la caída del contagio por COVID-19 en Venezuela con lo que ocurre en Europa y otros puntos del planeta donde se verifica un rebrote de la enfermedad.
Es una reflexión para que nosotros todos nos vayamos aquí y decir si en otros países están estableciendo toques de queda, nosotros entramos entregando los hoteles, porque ya el elemento de la alarma, de la gran alarma que existió, no existe actualmente.
Y estamos celebrando hoy que esta primera etapa, pudiéramos decir, de lo que ha sido la pandemia en la ciudad de Caracas, la hemos sabido llevar con la conducción perfecta de nuestro presidente.
A pesar del festejo, las autoridades pidieron no bajar la guardia, especialmente ante la llegada de las fiestas de Navidad y fin de año.
Aquí se festejó lo que se calificó como una primera victoria en la lucha contra la COVID-19 en la capital de Venezuela, y además se ratificó que se seguirá con la política de aislar a todos los pacientes que resultan positivos por coronavirus. Marco Salgado, Hispan TV, Caracas.
El presidente de Brasil vuelve a criticar las medidas contra la pandemia que en su opinión son exageradas y que ponen en riesgo la economía del país.
Todo ahora es pandemia.
Todo ahora es pandemia. Hay que acabar con eso. Lamento los muertos. Lamento. Todos nos vamos a morir un día. Aquí todos van a morir. No sirve de nada huir de eso. Huir de la realidad. Tenemos que enfrentar de pecho abierto. Luchar.
Jair Bolsonaro hizo estas declaraciones en un discurso sobre el turismo. Dijo que el sector ha sido hundido al suelo debido a la pandemia de coronavirus que fue sobredimensionada. Bolsonaro también llamó la atención al conmemorar como victoria personal la interrupción en Brasil de la fase de estudios de la vacuna china CoronaVac tras un supuesto incidente. Aunque el instituto responsable de los ensayos y el gobierno de Sao Paulo aseguran que el fallecimiento no tiene ninguna relación con la vacuna china. Luego de 2 años de que entraran caravanas de migrantes a la frontera sur de México, activistas reprochan a las autoridades el abandono en el que han dejado a estas personas. Los trámites migratorios continúan lentos y además no se les ha dado la atención debida, sobre todo en esta contingencia sanitaria por la COVID-19. Y en Honduras se evidencia la destrucción que dejó el fenómeno natural ETA. La zona atlántica y norte de este país recibió el mayor impacto de las lluvias y los vientos. Y fueron esas lluvias las que desbordaron los ríos y generaron inundaciones de grandes proporciones. Y ciertamente la Unidad Especial de Motoristas del Ejército Indio reclamó el récord Guinness por cruzar a través del fuego en moto. Uno de los miembros de la unidad, conocida además como Tornados, recorrió en motocicleta un túnel de fuego de unos 127 metros. Así consiguió romper la última marca de poco más de 120 metros que poseían una pareja de Sudáfrica. La hazaña duró unos pocos segundos y tuvo lugar en la ciudad meridional india de Bangalore. Ahora las autoridades del récord Guinness deberán certificar si efectivamente se logró la marca mundial o no. Finalizamos así nuestro recorrido informativo. Qué placer que me hayan permitido acompañarles hasta este momento. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros.
Estimados oyentes, a continuación les invitamos a escuchar los espacios titulados Entrevistas sobre la actualidad política, el papel de la influencia del gobierno en la sombra de Estados Unidos, música tradicional. Muchas gracias por sintonizarnos.
Entrevista sobre la actualidad política.
Hola, ¿qué tal? Queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas que transmitimos los domingos y miércoles. Este programa se ocupa de política internacional sobre temas que muchas veces ciertos medios masivos no tocan. Ahora vamos a consultar al analista peruano Luis Maraví sobre lo que está pasando justamente en Perú, donde el Congreso destituyó al presidente Martín Vizcarra. El Congreso peruano destituyó el lunes a Vizcarra en el segundo juicio político contra el mandatario en apenas 2 meses. Se le acusó de estar involucrado en casos de corrupción, por lo que fue destituido por incapacidad moral para gobernar. Bueno, qué mejor que nos explique, Luis, qué es lo que pasa en Perú. Adelante, por favor.
Muy bien, lo que ha ocurrido en el país es que el presidente Vizcarra ha sido vacado por el Congreso de la República. Sin embargo, esta vacancia, para comprenderla, podemos dividirla en 2 aspectos. Superficialmente, hay que verlo como un esfuerzo de los actuales congresistas para llegar en su mejor forma a las elecciones generales que van a ser en abril del 2021. Cuando me refiero a su mejor forma, me refiero a la mejor apariencia de luchadores anticorrupción, con las mejores propuestas, entre comillas. Lamentablemente, en este año de pandemia, dichas propuestas han estado vinculadas en muchos casos con afirmaciones demagógicas, faltas de sustentabilidad. Y en lo que corresponde a la lucha anticorrupción, existió una doble vara, puesto que el presidente de la Comisión Anticorrupción del Congreso es justamente una persona que está siendo investigada y no desde el punto de vista político, está siendo investigada desde el punto de vista judicial por su ligazón con una mafia conocida como los Cuellos Blancos en el Perú, donde hay mucha gente presa inclusive. Entonces, este afán de aparecer inmaculados, limpios, por parte de los actuales representantes del Congreso, les ha llevado a estar semana tras semana detrás de esta intención de vacar al presidente Vizcarra. Al final lo han conseguido porque dentro del mismo pasado del presidente Vizcarra, cuando él era gobernador de una región del país, también hay asuntos turbios que necesitaban y necesitan ser investigados. Sin embargo, en este afán de vacar, que como nosotros decimos, ha sido permanente semana a semana y que ya ha habido justamente un intento de vacancia hace algún tiempo, en el mes de octubre, se ha usado, desde el punto de vista jurídico, un artículo, el artículo 113 de la Constitución, de una manera un tanto discutible, puesto que los juristas están de acuerdo en que ese artículo de la incapacidad moral necesita ser aclarado por parte del Tribunal Constitucional y ese tribunal aún no se ha manifestado. Este artículo, cuando menciona incapacidad moral, no indica qué es lo que define por ello, de tal manera que las mentiras o los encubrimientos, una serie de elementos que semana a semana Vizcarra ha venido exponiendo en los medios de comunicación, al final han jugado en su contra porque los congresistas han interpretado a su modo lo de incapacidad moral y simplemente lo vacaron. Todo, como ya indiqué, en afán de esa lucha anticorrupción aparente, de ese afán moralizador aparente, con vistas a generar votos para los partidos políticos de estos congresistas que se encuentran en este momento en el Parlamento. Eso es de manera aparente, pero en el fondo se trata de una lucha de grupos de poder por el botín del Estado en medio de una pandemia, lo que es bastante indignante y bastante triste. La mayoría de la población está consciente de ello, por eso es que en el momento en el que estoy haciendo este informe, hay mucha gente en la calle, en Lima, en la capital, en otros países, indignadísima por lo que acaba de ocurrir. Toda vez que en las últimas semanas se reveló, a raíz justamente del anterior intento de vacancia, se reveló que el actual presidente de la República, ya anterior presidente del Congreso, Manuel Merino, había venido conspirando con las Fuerzas Armadas para dar prácticamente un golpe de Estado y sustituir y subrogar al presidente actual. De esta manera, entonces, está claro que, y la mayoría de periódicos hoy lo ponen en sus portadas, está claro que lo ocurrido anoche, más que una vacancia en sí, que es el aspecto aparente, ha sido un golpe de Estado producto de una conspiración que encubre una auténtica lucha de grupos de poder por diferentes grados, por diferentes niveles en los que se considera al Estado como un botín, ¿no? Entonces, vacancia aparente, pero en el fondo, golpe de Estado y conspiraciones detrás. No invade el propio presidente Vizcarra y los miembros ya de su ex gobierno están en los medios afirmando que en los próximos días seguramente se va a ver qué cosas se trataron bajo la mesa para dar este paso.
Ahora, lo que cabe preguntar es, ¿cuáles son las perspectivas que visora tras la destitución o vacancia, como se dice en Perú, para el país?
Bueno, al momento hay que indicar que el país está fuertemente polarizado. Hace algunos momentos ya juró el cargo el nuevo presidente de la República, por ejemplo, y las protestas continúan. O sea, aquí no hay manera de decir, cómo han salido ya algunos portavoces del nuevo presidente, de que bueno, solamente son unos cuantos. No, el país está fuertemente polarizado, está fuertemente indignado, y es por eso que muchas organizaciones políticas, sindicales, de masas, colectivos, la consigna que están alzando ahora no es tanto defender a Vizcarra, porque están conscientes de que Vizcarra necesitaba ser investigado, pero después de que acabase su mandato el 28 de julio. No, la idea no es defender a Vizcarra, la idea es más bien luchar contra la corrupción en general. Lo que muchos colectivos y movimientos sociales están defendiendo, la necesidad de refundar el país para que todos los corruptos, tanto los antiguos, por así llamarlo, y los nuevos que están ingresando ahora, se vayan a su casa y sean juzgados como corresponde. Algo que parece que inclinó la balanza en contra de Vizcarra, justamente el recordatorio que él hizo ayer en el Congreso acerca de que muchos de los congresistas que pedían su cabeza precisamente estaban siendo investigados por corrupción en diferentes casos en sus localidades, sobre todo, y por otros delitos. Entonces, ¿qué moral tenían ellos para reclamar la vacancia? Sin embargo, este asunto se ha vuelto un asunto perverso, porque estamos en el juego de que yo no te puedo acusar a ti porque soy menos corrupto que tú o más corrupto que tú. Entonces, ese juego perverso es lo que justamente los grupos sociales quieren romper, y es por eso también que lo que se busca es que el pueblo continúe movilizado y organizado en las calles, con la intención de que se genere la más amplia unidad para derrotar a los conspiradores, a los golpistas, para derrotar también a las personas, a los partidos políticos que piensan que el Estado es un botín, y sobre todo para asegurar que las personas comunes y corrientes accedan a los mejores beneficios a los que deberían tener acceso en medio de esta pandemia. Entendamos que hay algo mucho más grave, que es el hecho de que hay una pandemia que aún no termina. Entonces, mientras estamos ahorita con esta agitación política, hay gente muriendo, hay gente enferma, en menor cantidad que antes, claro, pero todavía está ahí. De hecho, muchas personas decían que ante las multitudinarias protestas que hay en todo el país, seguramente la segunda ola de la pandemia va a golpearlos con más fuerza, posiblemente. Pero eso nos da una idea de cuán compleja la situación, y todavía mucho más compleja la han vuelto estas personas con lo que han causado. Entonces, la idea ahora es organizarse, movilizarse, para que en las próximas elecciones, que el nuevo presidente ha dicho que van de todas maneras en abril, esos partidos políticos y las tendencias, los grupos de poder que están detrás de ellos, sean completamente derrotados. Al mismo tiempo se mantiene la alerta frente a quienes piden guardar calma, ¿no? Porque no se trata aquí de guardar calma, simplemente de no salir y de dar por aceptado el hecho de que Manuel Merino ya está en el Congreso, ya está en la presidencia de la República, sino que el hecho es que la tendencia, la forma en que se ha llevado a cabo esto y las pretensiones de quienes acompañan al nuevo presidente no deberían continuar más allá de julio. Y aunque haya ocurrido lo que ha pasado anoche, la idea es que se continúe luchando para que en el futuro este tipo de situaciones ya no vuelva a pasar, con una refundación de la República, una nueva constitución, entre otras muchas luchas que la gente está uniendo ahora, porque ya la gente se ha dado cuenta de que no se trata de cambiar un presidente por otro, o un presidente menos corrupto por uno más corrupto, sino la idea es refundar el país, refundar la República.
Agradecemos al analista Luis Maraví, quien nos ha ofrecido su comentario respecto a la reciente vacancia o destitución del presidente peruano Martín Vizcarra en medio de críticas, tanto por la vacancia como por la nueva instalación del gobierno que ha caído en manos del presidente del Congreso, Manuel Merino. Muchas gracias. Yo, Nancy Ló, me despido hasta la próxima emisión. Hasta entonces. El papel y la influencia del gobierno en la sombra en Estados Unidos.
Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en este programa semanal presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya.
Amigos, y bienvenidos otra vez a este programa. Gobierno en la sombra es un programa de 6 partes basado en la investigación titulada El papel y la influencia del gobierno secreto en Estados Unidos y elaborado por el Departamento de Investigaciones Aplicadas del Servicio Exterior de IDIP. En el espacio anterior abordamos la evolución del concepto del poder en la sombra y no electo en la estructura de la gobernación estadounidense desde principios del siglo XX, conocido como imperio dentro de otro imperio, hasta la actualidad, que el término Estado oculto se refiere a este mismo caso. En el presente programa vamos a estudiar los elementos y componentes de la burocracia y los elementos que componen la estructura de Estado de Estados Unidos y la posición del Estado oculto dentro de esta estructura. Primero, queridos oyentes, les invitamos a informarnos sus puntos de vista sobre este programa a través del correo electrónico vozdeiran@irit.ir o al número de teléfono 00981-2216-2912. También pueden seguirnos en Instagram en la cuenta Pars Today Spanish. Continuamos. Como dijimos en el anterior espacio, el tema del conflicto entre las instituciones no electas e instituciones electas, o mejor dicho, el dominio de las instituciones permanentes y continuas sobre las instituciones periódicas y temporales en Estados Unidos, tiene una larga historia. A principios del siglo XX, se calificaron y llamaron a las instituciones electivas y periódicas como instituciones republicanas y a las instituciones no electivas y continuas como instituciones imperiales. Posteriormente se planteó el tema del conflicto entre el Estado electo de la nación y los complejos militares industriales y más tarde, en la literatura política estadounidense, el nombre de la organización política fue conocida comúnmente como los centros de poder de las élites no electas ante las instituciones electas. Actualmente, en la literatura política de esta era, el término Estado secreto se refiere a instituciones poderosas y no electas que influyen en las capas ocultas de todos los niveles de la gobernación e influyen en la política y decisiones del gobierno electo en los Estados Unidos.
La influencia e influjo de esta administración encubierta en los asuntos internos y externos de Estados Unidos revela que el poder de formulación de políticas y toma de decisiones en varios campos no se limita a los poderes legales y competencias especificadas en la Constitución de los Estados Unidos para sus instituciones oficiales. Para aclarar los diferentes aspectos del tema de la influencia del Estado oculto en las complejas capas y relaciones del poder en Estados Unidos, primeramente vamos a echar un vistazo a la estructura formal del gobierno en este país norteamericano. El poder ejecutivo está formado por el presidente, que también es el mando supremo de las Fuerzas Armadas, el vicepresidente y el gabinete del presidente, compuesto por los 15 secretarios de departamento o ministerios. Estos departamentos y las agencias tienen misiones y responsabilidades tan ampliamente divergentes como aquellas del Departamento de Defensa y la Agencia de Protección Ambiental, la Administración de Seguro Social, la Comisión de Bolsa y Valores, Oficina del Jefe del Gabinete de la Casa Blanca, la Oficina de Comercio, la Oficina de Inteligencia Nacional, el embajador y representante permanente de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, la Oficina de Administración y Presupuesto, la Agencia Central de Inteligencia, CIA, y Oficina de Actividades de Pequeñas Empresas. La primera elección presidencial en Estados Unidos se celebró en 1788 con la victoria de George Washington, y su presidencia comenzó el 30 de abril de 1789. Desde esa fecha hasta ese año, es decir, en los últimos 232 años, 45 presidentes han ocupado el poder en Estados Unidos y la fecha por media de su presidencia durante ese periodo ha sido menor a 5 años y 2 meses. Es decir, el máximo poder ejecutivo de Estados Unidos que preside el país y el gobierno al mismo tiempo ha sido cambiado cada 5 años como máximo. La Constitución de Estados Unidos le da al vicepresidente la responsabilidad de suceder al presidente en caso de su muerte por cualquier motivo o incompetencia para gobernar. En el momento de la elección, los votantes también elegirán al vicepresidente en ejercicio, quien será la segunda persona en el gobierno. Después del asesinato de John F. Kennedy en noviembre de 1963, Lyndon B. Johnson le reemplazó. Además, Richard Nixon fue reemplazado por su adjunto Gerald Ford después de su renuncia por el escándalo de Watergate en 1974, mejor dicho, para escapar del juicio político.
Los miembros del gabinete, incluidos los miembros y jefes de agencias federales, están asignados por la presentación del presidente y la aprobación del Senado. En apariencia, el presidente no tiene restricciones para presentar a los miembros del gabinete que actúen como sus asesores y asistentes en diversos asuntos. Sin embargo, a menudo nombra a personas para estos puestos tan importantes que han brindado un apoyo significativo para el partido y el candidato durante las elecciones presidenciales, y ellos son muy cercanos al presidente o también han sido comisionados por poderosos círculos del Estado invisible. En cualquier caso, la gran mayoría de los miembros del gabinete son elegidos por el partido presidencial, aunque a veces un miembro de un partido rival se une al gabinete para fortalecer la cooperación entre partidos. Luego de la aprobación de los ministros y jefes de agencias federales por parte del Senado, su destitución queda exclusivamente en manos del presidente, y el Congreso no puede destituir a estas personas sin declarar delito y acusación de funcionarios federales. A menudo la destitución de los ministros o secretarios de Estado se realiza con las tensiones políticas. Así, los presidentes de Estados Unidos, en general, han evitado ejercer su poder de monopolio al respecto, y el proceso de modificación en el gabinete se realiza en general en forma de renuncias voluntarias de los miembros del mismo. La Constitución de Estados Unidos permite al Congreso aprobar o reprobar a todos los ministros y altos funcionarios de organismos gubernamentales en el Senado después de haber sido nominados por el presidente. Sin embargo, en la práctica, el Senado solo ejerce su derecho de votación para nombrar a los jefes de los ministerios y agencias federales, ya que varios miles de puestos requieren la aprobación del Senado al comienzo de cada periodo presidencial. Asimismo, el presidente a menudo renuncia al cambio radical de altos funcionarios, incluidos los asistentes y gerentes generales de varios departamentos de ministerios y agencias federales. Así, en contraste de los mandatos de los ministros, que generalmente dura hasta un máximo de 4 años, equivalente al mandato presidencial, algunos viceministros y directores generales de ministerios y agencias federales permanecen en su cargo durante muchos años y siguen su trabajo independientemente de que si son demócratas o republicanos. Este grupo, que generalmente carece u oculta sus tendencias y orientaciones ideológico-partidistas en la toma de decisiones y acciones burocráticas, forma parte del llamado Estado oculto.
El poder legislativo recae sobre el Congreso de Estados Unidos, formado por la Cámara de Representantes y el Senado, que supervisa el proceso de legislación. La primera ejerce como la Cámara Baja del Congreso y está compuesta por 435 representantes, mientras que la segunda es la Cámara Alta y está formado por 100 senadores. Legalmente, los miembros del Congreso tienen el mismo estatus y autoridad. Sin embargo, las posturas generales del Congreso en el campo de la legislación y la supervisión de los aparatos ejecutivos figuran entre las responsabilidades de los presidentes de las comisiones y de los líderes partidistas del Congreso. El presidente de la Cámara de Representantes, que también la preside, es el funcionario de más alto rango en el Congreso, ocupando un puesto después del presidente y como sucesor después del vicepresidente. Los representantes y los senadores se eligen mediante sufragio universal, aunque con una duración de mandato distinta en cada caso: 2 años para los representantes y 6 para los senadores. Así, cada 2 años se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Sin embargo, en este proceso, algunos miembros del Congreso tienen la oportunidad de ocupar escaños parlamentarios durante décadas. La Constitución de los Estados Unidos y el derecho consuetudinario no establecen un límite de edad para los miembros del Congreso. Eso resultó que algunos de ellos permanecen en el Congreso durante décadas gracias a los votantes de sus distritos electorales estatales y algunos hasta morir. Entonces, es posible que algunos miembros de la Cámara de Representantes o del Senado mantengan incluso sus cargos importantes durante muchos años, como la presidencia de los comités. Esta presencia continua en el Congreso brinda una amplia oportunidad para que varios de sus antiguos miembros puedan establecer una red de relaciones complejas con otras ramas del gobierno de los Estados Unidos, como los miembros del gabinete, grupos influyentes, lobbies, compañías privadas, los medios de comunicación, o mejor dicho, con un Estado oculto.
Estimados oyentes, hasta aquí el programa. Gracias por su atención. Sigan en sintonía de Pars Today.
Hasta la próxima. Bendiciones.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado 4 frecuencias, que son las siguientes: entre las 7 y 20 y 8 y 20 UTC en la frecuencia 15.200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20 y 20 y 21 y 20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local, en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube. Estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Pars Today en Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Nos despedimos de todos ustedes hasta nuestra próxima emisión. Thank you.